Y ahora vamos a estar hablando con un referente de lo que es Habitar Argentina, porque el Centro de Estudios Legales y Sociales integra esa organización. Él es Eduardo Rese, director del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. ¿Cómo te va, Eduardo? Lucas, aquí en Radio Gráfica te saluda.
¿Qué tal? Buen día, Lucas. ¿Cómo estás?
Bien, ya hemos hablado alguna vez contigo y el tema era, bueno, cómo pensar el tema de la tierra en la Argentina. Y de algún modo, con el tema inundaciones, nos parecía interesante volver a consultarte porque, bueno, han estudiado ustedes el tema de, bueno, cómo el mercado avanza sin intervención del Estado o con una intervención que favorece al mercado. Y lo digo porque hay denuncias muy fuertes sobre los countries y barrios privados construidos sobre humedales, también, bueno, ciertas cuestiones que hacen a la cosecha sojera y los canales clandestinos. ¿Cómo estás analizando lo que está pasando ahora en la zona norte de la provincia de Buenos Aires?
Bueno, a ver, como todo, cada vez que se producen inundaciones aparecen obviamente una serie de análisis que intentan recuperar, y nosotros también, la complejidad que tiene un evento como esto, ¿no? Es decir, por supuesto que estamos frente a un evento excepcional en términos climáticos, pero guión aparte, estos eventos excepcionales empiezan a ser no tan excepcionales como producto del cambio climático, con lo cual la verdad es que no debería resultar una novedad para las políticas públicas de que efectivamente la frecuencia, violencia de las tormentas que se van produciendo sean un hecho inusual. Cada vez son más usuales. Hay estudios que demuestran esto, y si no bastaran los estudios, la evidencia empírica lo muestra. Tenemos una inundación por año mortal en muchos casos, con muertos, y por lo tanto debería dejar de ser una novedad, digamos, ¿no? Bueno, llovió mucho. Bueno, ya sabemos que va a llover mucho, digo. Segunda cuestión son las características del territorio de la provincia de Buenos Aires y en particular de su franja costera. Es decir, la pampa húmeda es una topografía muy plana con problemas importantes de drenaje y en particular la ancha franja costera de la provincia de Buenos Aires, por lo menos del sector centro-norte. Es una pampa deprimida, con humedales, con problemas importantes para poder drenar las aguas de lluvia. Es una especie de plato, de gran plano plato, que tampoco es una novedad. Es decir, se inundó desde Pedro de Mendoza cuando llegó más o menos a donde están ustedes, y se va a seguir inundando. Es decir, a ver si... También pensar de que efectivamente este es un territorio inundable de por sí como novedad, bueno, nosotros lo cuestionamos también. Es como si el gobierno mendocino se despertara hoy y dijera, qué novedad, estamos en un territorio con sismos.
Claro.
Digo, esto no es ninguna novedad, el territorio es así y... efectivamente estas dos cuestiones, es decir, los cambios climáticos y las características naturales, topográficas, ambientales de la pampa y en particular del borde costero de la provincia de Buenos Aires, son datos básicos como para necesitar un replanteamiento muy importante de las formas en las cuales se ocupa el territorio, se construye el territorio, se urbaniza el territorio y del papel trascendente que el Estado tiene que tener en él, cosa que lamentablemente no ha sucedido históricamente en el país, porque en general los patrones de urbanización, de ocupación del territorio, de ocupación rural inclusive, han sido asignados o han sido dominados por una lógica mercantil que obviamente arrasó con, o fue muy irrespetuosa de cualquier característica ambiental, natural, inclusive paisajística, cultural, etcétera, a favor de rápidas ganancias o inmobiliarias o productivas en la Argentina y en general, lamentablemente, como característica dominante en América Latina, ¿no? Con lo cual aquí hay una puja importante entre los derechos sociales, económicos, sociales, culturales de la colectividad, del conjunto de la sociedad, versus los derechos individuales de ganancia de renta y de ganancia mercantil de grupos reducidos de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Eso es una puja, una tensión que solo se resuelve a través de la política, y para nosotros un actor fundamental para resolver esa tensión a favor de los derechos populares, de los derechos colectivos, es el Estado, ¿no?
Claro, claro. A ver, ayer se metió todo esto en la campaña. Uno ve imágenes, por ejemplo, de Macri y Vidal diciendo, bueno, si nosotros ganamos la provincia de Buenos Aires, vamos a hacer esto, esto y lo otro. En realidad conocemos que no es el programa de este partido la intervención del Estado, y por eso nos interesaba ver con vos el trasfondo de todo esto, ¿no? Cuando hablamos de los countries, cuando hablamos de, bueno, justamente cómo el mercado acá, por ejemplo, hoy en Página 12 opina la geógrafa Patricia Pintos sobre el tema inundación, y dice, esto pasa cuando decide el mercado. Uno lo que entiende es que, por ejemplo, existe la ley de hábitat en la provincia de Buenos Aires, pero que está denunciado que no se aplica, y que en realidad cuando generan los countries, ¿no?, con terraplenes, uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica de todo esto?, ¿no? Digamos, ¿se lo hace porque es donde va a vivir gente rica o porque tiene que ser así?
Bueno, a ver, tu intervención tiene varias partes. La primera, con respecto a las declaraciones de Macri, de María Eugenia Vidal, etcétera, bueno, son dos mentirosos seriales, porque sus 8 años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires demostró efectivamente que el mercado inmobiliario es quien gobierna la ciudad. Con lo cual no hace falta que tengamos que, digamos, no hay ninguna mayor evidencia que su propia gestión desde el punto de vista del favorecimiento de los intereses más espurios en contra de los sectores más vulnerados y vulnerables de la ciudad, con lo cual eso, digo, a las pruebas de 8 años de gestión me remito, no creo que no vale la pena más que mostrar lo que pasó en esta ciudad, que esta vuelta no le tocó en forma particular, pero que no te quepa ninguna duda que se va a volver a inundar.
Sí, Comuna 8 también, Villa Mitre en Saavedra. Por supuesto. Ha habido inundaciones por todos lados.
No, y además, desde el punto de vista de la política pública, digo, a ver, agarren el Clarín del 14 de junio del 2011, cuando la jueza Liberatori dijo que había que urbanizar la villa de Rodrigo Bueno, y el jefe de gobierno electo de la ciudad dijo que urbanizar las villas era un disparate. Uh-huh. Mientras seguían aprobando shopping, torres, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bien, bien.
Digo, la verdad que frente a las declaraciones del PRO de las últimas horas, habría que recordar las enormes inequidades que se acentuaron en estos años en el único territorio que gobernó.
Uh-huh. No, bien, eso sí, creo que es algo que hay que aclarar, pero también uno lo que intenta, por lo menos aquí desde la gráfica, es discutir hacia adelante, por eso sí. También hablaba de los puntos de Habitar Argentina, porque en un punto, digamos, se ha logrado, por ejemplo, con el Frente para la Victoria, digo, para también hablar en términos de partidos, una cantidad de conquistas sociales a nivel nacional que uno reivindica, pero que creo que hay que profundizar ciertos puntos, ¿no? Donde, por ejemplo, el tema del derecho a la tierra, creo que hasta, no es un tema ya trascendiendo lo político, creo que hasta a nivel social estamos naturalizando que la tierra es para quien la puede pagar y no como un derecho social adquirido.
No, pero por supuesto, en eso tenés razón, es decir, el hecho de que efectivamente la campaña electoral se haya metido en este debate no quiere decir que nosotros tengamos que, por lo menos en el campo popular en el cual el CELS participa, en Habitar Argentina, no tengamos que hacer una autocrítica respecto de los últimos 12 años y de las limitaciones que ha tenido la política territorial para poder dar cuenta, regular los intereses del mercado inmobiliario a favor de los más pobres, ¿no? Digo, a ver, este es un país que que durante estos 12 años fue capaz de meter preso a Videla, pero no sacarle un mango a los especuladores, no poder repartir un peso de la especulación inmobiliaria. Digo, esto es una autocrítica y una reflexión que tenemos que hacer si efectivamente queremos avanzar en un Estado que proteja a la población, que construya una ciudad sostenible en términos sociales y en términos ambientales y que no esté atada a cada uno de estos eventos climáticos, sobre todo los sectores más pobres, viviendo en los peores lugares, en los lugares más vulnerables de nuestras cuencas. Uh-huh. Y efectivamente, bueno, la ley de hábitat de la provincia de Buenos Aires ha sido un paso importante. Yo no diría que no se aplica, yo diría que por lo menos la evidencia de muchos municipios y de la propia acción de la provincia de Buenos Aires muestra que efectivamente ha sido difícil, lenta su implementación. Hay muchos municipios que la están implementando y muchos que no, porque justamente ha sido una experiencia primero de construcción popular, de una normativa territorial que le da fortalezas, que le da mecanismos, que le da instrumentos al Estado para poder intervenir en el ordenamiento territorial básico, vuelvo a insistir, para que el ordenamiento del territorio no quede en manos del mercado, y eso obviamente constituyó una serie de oposiciones a la aplicación de la ley muy importantes, es decir...
A ver, Eduardo, para quien no conoce la ley, ¿por qué no comentás un poco, digamos, de aplicarse, por ejemplo, en Luján, ¿no? Por poner un ejemplo, sí. ¿Qué debería pasar?
Bueno, de aplicarse en Luján, en Luján o en cualquiera de los municipios, la ley lo que hace es otorgarle al Estado una serie de mecanismos para poder intervenir en el ordenamiento territorial. Mecanismos que son de gestión positiva, en el sentido de que el Estado, a partir de esa ley, puede constituir una serie de consorcios y tiene una serie de mecanismos para poder hacer urbanizaciones sociales, para que justamente los sectores populares no dependan de loteos bajo cota de inundación y en lugares peligrosos, etcétera. Es decir, una serie de mecanismos y de instrumentos permitidos y construidos en esa ley para poder tener una oferta de tierra en lugares accesibles y a precios accesibles, una serie de medidas y de instrumentos que facilitan la ejecución de proyectos de urbanización en el mismo sentido de lo que estábamos hablando, derogando algunas leyes de la dictadura que impedían la posibilidad de que efectivamente el Estado pudiera tener una política de tierras adecuada, y castigos muy importantes en términos impositivos, y es con lo cual estas acciones anteriores se financian, a la especulación inmobiliaria, primero y principalmente a la retención de suelo, a los countries, a los cuales se les obliga a ceder el 10% de suelo, además de cumplir con una serie de normas ambientales, etcétera, muy exigentes. Claro. Bueno, todos estos son, vuelvo a insistir, mecanismos, músculos, herramientas que necesita usar el Estado para poder regular la tierra rural y urbana y poder tener entonces como resultado una ciudad más equitativa, más equilibrada y sobre todo sostenible, digamos. Ahora, la aplicación de todos estos instrumentos, que son como 14 en la ley, vuelvo a insistir, estoy pensando en una ley muy instrumental, estoy hablando de una ley que tiene un conjunto de resortes, de herramientas impositivas, urbanísticas, sociales, administrativas, punitivas de la especulación, etcétera, que vinculadas en sí forman una política. Decía, bueno, aplicarlo obviamente no es fácil, y sobre todo en términos de las oposiciones que ha tenido su implementación en distintos municipios, e inclusive en el seno de la provincia de Buenos Aires. La ley se aprobó en noviembre del 2012 y la oposición del mercado inmobiliario fue tal que el gobierno provincial recién la publicó en el boletín oficial, es decir, recién la puso en marcha un año después para publicarla en el boletín oficial.
Uh-huh. Esto es lo que queremos contar también, ¿no? Porque si no pareciera que todo cae en la cuestión de la politiquería. Estamos hablando de la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires.
Estamos hablando de una disputa de poder en el territorio. Claro. O sea, si se imponen los intereses sociales y colectivos o se imponen los intereses particulares de algunos desarrolladores. Esto es la disputa.
Y uno lo que intenta como aporte, Eduardo, es bueno, elevar un poco el nivel de discusión, porque si no pareciera todo que se reduce a lo electoral, y hablo también, digamos, hacia los sectores de la militancia popular, donde, por ejemplo, a ver, uno puede ir a hacer la ayuda solidaria, ¿no? Que creo que es fundamental, pero a la vez también indignarse con estas situaciones, porque si no vamos a estar todos los años yendo a hacer campañas solidarias, y justamente de lo que se trata es de que esto se termine, ¿no? Como decía ayer Lili Galeano de La Matanza, del barrio Nicole, que está lindero al Riachuelo, y que, bueno, por la cuestión de la subestada decía, se viene la inundación, hay que ver qué pasa en el día de hoy, decía, esto tiene que tener fecha de vencimiento.
Sí, efectivamente, digamos, toda acción de solidaridad frente a un desastre es fundamental, y es importante también decir de que ningún territorio está exento de la probabilidad, de la posibilidad de tener que enfrentar desastres, ni nosotros, ni los países más desarrollados. Digo, Japón tiene terremotos todos los años y tiene muertos y demás, y es el país, uno de los países más desarrollados del mundo. Nadie está exento de tener eventos. Ahora bien, una cosa es eso, y otra cosa es que esos eventos sean consuetudinariamente soportados, tenidos que soportar, y además por la población más vulnerable. Eso no se resuelve con solidaridad. Obviamente uno palía las dificultades del momento, pero es necesario, obviamente, tener políticas estructurales mucho más definidas, mucho más firmes, porque, insisto, cada política firme que proteja los derechos de los más vulnerados va a suponer de que siempre va a tener una oposición muy fuerte de parte de los sectores que detentan privilegios.
Está claro.
Y hay que bancar esa pelea. Digo, hay que bancársela, porque si no, no se puede construir política seria en ningún lugar del mundo, digamos, política además inclusiva en ningún lugar del mundo, ¿no?
Eduardo Rezzi, te agradecemos mucho la charla con la gráfica, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias a vos, Lucas, un abrazo muy grande.
Director del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales, pasó Eduardo Rezzi.